NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones, presenta...
El Evangelio día a día. Qué importante es cuando nos acercamos a escuchar la palabra de Dios cada domingo en la Santa Misa, no llegar de una manera pasiva sin saber de qué se va a hablar. En este espacio te ofrecemos el Círculo Bíblico, una breve reflexión sobre el Evangelio correspondiente a cada domingo. Participa con nosotros y sin duda sacarás mucho mayor fruto del Evangelio de la Santa Misa del domingo. El Evangelio día a día.
En el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos va a demostrar la gran confianza que tiene en nosotros, porque nos va a confiar una ley superior, una ley de perfección. Nos está diciendo con esto que Él nos cree capaces de vivirla, y por eso pienso que hoy nos debemos sentir muy honrados de escuchar este sermón de la montaña. Algunos dicen que había una parte del sermón de la montaña que era para los que querían más perfección, y luego estaba el sermón del llano, del valle, que al cual pues todos se apuntaban. En realidad, yo creo que Jesús, absolutamente a todos, el Concilio Vaticano II nos lo recuerda, nos quiere santos. Y cree, piensa que es posible. Y de hecho nos está dando las maneras prácticas de poder alcanzar esta santidad en nuestra vida cotidiana. Quiero dar la bienvenida al padre Antonio Ruiz a este comentario del Evangelio en NS Radio, padre. Y también a nuestra hermana Solange Pereira, que viene de Brasil, pero ha hecho una larga escala ya aquí en España.
Muchas gracias, hermana Carmen. Bienvenidos a todos los oyentes que están ahí al otro lado también. Invito también a que inviten a otras personas para estar en este momento con nosotros, en este momento de intimidad con la palabra de Dios.
Muy bien dicho, hermana. Y qué bonito, ya sería lo mejor de todo si están en este momento tranquilamente en su casa. A lo mejor otros están manejando, la radio permite todo tipo de situaciones, pero si están tranquilos en casa, ¿por qué no se sientan al lado de la radio con la Biblia? Y bueno, lo mejor de todo, dando un paso más, es que apunten sus ideas, y si bien no de forma directa, este programa es diferido, pero sí pueden hacernos llegar a través del correo electrónico, si tienen este medio, o de una carta, sus comentarios sobre el Evangelio, lo que pueda ayudar a otros, lo tendremos en cuenta, o sobre evangelios futuros, y de esta manera lo podremos incorporar, ¿vale? Nuestro correo electrónico es nsebarcelona@nseradio.com. Pero ya sin esperar más, padre, le pedimos que pueda usted leer esta cita, que hoy es bastante extensa y esto nos llena de alegría, porque no hay nada más grande que escuchar la palabra de Dios.
Así es, pero como suele suceder, hay veces que uno va a la misa y después se encuentra de que eso no es lo que uno pensaba, que se lo encuentra más recortado. Es que la Iglesia pone el texto, pero da dos opciones. Tanto una opción, que es el texto completo, como otra para que se comente y se vaya más a ciertas partes. Por lo tanto, en algunas partes podrán ir a misa y encontrar que el Evangelio no está completo lo que aquí vamos a leer.
Claro, por razones pastorales no se lee todo el texto, sino unos extractos.
Pero eso puede ocurrir tanto en un sitio como en otro. Cada uno vea en su lugar cómo lo hacen, pero el Evangelio completo es este que vamos a decir. Hoy corresponde el sexto domingo del tiempo ordinario de la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro, si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo. Está mandado, el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Sabéis que se mandó a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo, que no juréis en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, amigos oyentes, meditando en este extracto del Evangelio según San Mateo en su capítulo 5, el Sermón de la Montaña, en el contexto de este círculo bíblico, lo que llamamos la explicación del Evangelio cada domingo en NS Radio, y en concreto este pasaje de San Mateo 5, 17 al 37, un extracto muy completo que, mientras lo iba leyendo el padre Antonio, yo iba apuntando. Hoy tenemos este pasaje, el domingo anterior teníamos, por cierto, las bienaventuranzas, el pasaje anterior, y el próximo domingo, Dios mediante, el siguiente, es decir, que estamos aprovechando la totalidad de este mensaje central de la enseñanza de Jesús. Y yo veo que aquí se están tocando el quinto mandamiento, no matarás. Y el Señor lo profundiza, no matarás. No está, hay gente que dice, yo no me confieso porque yo no robo ni mato. Un momento, un momento. Hay muchas formas de matar y es lo que Jesús nos viene a decir aquí. Afinemos mucho más. Luego nos va a hablar del adulterio, sexto mandamiento. Y después de la mentira. Tenemos aquí, perdón, la mentira, pero también el hecho de tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, está tocando el Señor varios mandamientos que para el pueblo de Israel eran importantísimos. Era la ley. Y podían pensar, yo para ser perfecto tengo que cumplir esta ley. Sin embargo, a lo mejor se sentían, por un lado, incapaces de cumplirla en su perfección, pero por otro lado también aspiraban a más. El Señor viene a poner las cosas en su armonía, en su plenitud. Vamos a pedirle a nuestra hermana Solange que nos diga lo que ella ha estado meditando y como siempre el padre Antonio nos va a conducir a través de esta reflexión.
Muy bien. Bueno, en esta sección establece Cristo la relación que existe entre la ley mosaica y su doctrina. Comparando la antigua ley con la nueva de su reino, comienza aquí por enseñar entonces el principio general de que Él no ha venido a destruir la ley, sino a cumplirla y perfeccionarla. Como has dicho ya, pasa después a declarar casos particulares de la nueva moral, ¿no?, que perfecciona la antigua con relación al quinto mandamiento, al sexto, a la disolución del matrimonio, al juramento. Cuando Cristo se refiere a la ley y a los profetas, también quiere decir todo el Antiguo Testamento, ¿no? Cristo no abolió o destruyó ni quitó su valor al Antiguo Testamento, ni tampoco su eficacia, ¿no? A lo mismo, a lo que el mismo Dios había establecido en los libros por él inspirados, Dios no quiso abolir, sino traer esa perfección, ¿no? Él sintió, él vio que aquel pueblo, su pueblo, ya estaba preparado para recibir este nuevo mensaje, que de verdad no era un nuevo, sino el mismo mensaje, pero perfeccionado según su misión, ¿no?, según el tiempo.
Y según a lo mejor, hermana, porque esto va a ser difícil de cumplir, no lo olvidemos.
Sí, muy difícil.
Padre.
¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer de abogado del diablo?
A ver, padre.
Están aquí las dos hermanas y nuestros amigos que nos están escuchando por la radio.
Está muy bien que el padre nos haga preguntas a nosotros. Esto está interesante.
Pero
adelante,
es que
padre.
Se me ha ocurrido, tal vez podemos pensar, escuchando este evangelio, algunos se nos pone los cabellos de punta y decir, uy, esto sí que es difícil.
Claro.
Después de escuchar las bienaventuranzas, como que eso, según lo miremos, uno lo mira, ¿no? Y entonces dice, bienaventurado, la palabra es maravillosa, ¿no? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si no escuchamos bien la primera palabra y no escuchamos bien el final, se nos queda en medio un programa de vida que no es más que pobres de espíritu, los que lloran, los que sufren, los perseguidos. Dios mío, todas esas cosas para tener que salvarse. Y encima ahora nos pone el Señor aquí un plan de vida, diríamos,
que heroico.
Esto es heroico, sí. ¿Por qué nos invita el Señor a mayor perfección? ¿No sería mejor que no nos exigiera tanto, que nos dejara en paz, vivir lo mínimo, eso, lo que usted ha dicho antes, el no matar y no robar y punto? ¿Para qué tanto llegar? ¿No viviríamos más tranquilos con menos exigencia?
Vamos a dejar que nuestra hermana responda, yo también tengo algo pensado.
Pues yo me imagino que no, padre, porque ¿qué mérito tendríamos? ¿Qué mérito? ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, así, no más, vivo mi vida, Cristo ahí en el cielo, yo aquí, no tengo ya que preocuparme con nada. La vida del cristiano por ahí no tiene mucho sentido, ¿no? Sabemos que el sentido de la vida del cristiano, pues, es imitar a Cristo. Y pues si Cristo ha sufrido todo eso, ha vivido todo eso, no de una manera, por así decir, masoquista, porque él no sentía gusto en sufrir. Claro, por un lado, porque estaba en juego nuestra redención, la redención de los hijos de Dios. Pero Cristo sufrió y nos invita también a sufrir por amor, ¿no? Por asemejarnos a Él. Por así decir, es el precio que requiere para una vida cristiana ser como Cristo, ser auter Christus, o sea, ser otros Cristos. Y pues no viviendo todo eso que vivió Cristo, la vida cristiana queda vacía, sin sentido. No es que, bueno, entonces tenemos que sufrir, tenemos que pasar por todos los sufrimientos, pues tenemos que ser perseguidos, tenemos que llorar, tenemos que eso. Bueno, a ver también el lado bueno de eso. ¿Qué nos trae también todo eso?
¿Qué les parece? Yo quería recordar, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho nuestra hermana. Y abundando en lo mismo, decía el padre Rodrigo Molina, lo leí hoy, la vida sin santidad, comida sin sal. Qué tremendamente aburrido. Una cosa es que no alcancemos este ideal en nuestra vida, pero es una referencia. Y yo me ponía a pensar con horror, padre, si no existiera este evangelio, esta página que hemos leído hoy, si ya los hombres somos tan malos y tan crueles, y nos portamos tan mal unos con otros, y eso que existen los mandamientos de no matarás, no robarás, por lo menos esos mandamientos nos sujetan un poco. Hay unas leyes que hacen que, bueno, si se hace una barbaridad, le meten a uno en la cárcel. Por lo menos puedes andar tranquilo por la calle, que antes de que se promulgaran estos mandamientos era la ley de Cromañón. Pero claro, padre, yo pensaba, si no existiera este Sermón del Monte, esta invitación a una perfección evangélica, ¿qué referencia tendría? Yo lo he pensado en plan egoísta, Incluso aquí entre nosotros, que estamos aquí sentados, no tendríamos ningún motivo para tratarnos bien unos a otros, sino que si yo me canso, pues estoy aquí pasando calor, es tarde, yo me iría a hacer otra cosa. O si una persona me contesta mal, yo le devolvería lo mismo. Sería insufrible la vida, padre. Esa es mi pequeña opinión, muy quizás un poco egoísta, pero veo que incluso para nuestro bien es bueno que exista esta referencia de caridad perfecta, porque aunque no la cumplamos, decimos, cuidado, esto, ¿a qué hay que llegar? Me parece que esto nos sirve de guía, de flecha indicadora, aunque no lleguemos todos. Pero, ¿qué contestaría usted, padre?
Como usted suele poner una canción por ahí, no sé si sería el momento de la canción para que nuestros oyentes piensen y después decirles alguna cosa.
Ah, pero cualquier canción, pensaba que quería poner una en concreto.
No, yo lo que quiero es que piensen, es que
vale, vamos a dejar que los oyentes también respondan.
Claro, porque darle ya la respuesta es como que decir, no le dejamos tiempo suficiente para que calienten, que utilicen sus, ¿cómo es? Sus neuronas, ¿no?
Muy bien, padre. Pues me parece una idea estupenda. Vamos a poner un canto hermosísimo de Monseñor Marco Frisina que se titula Nuestra Gloria es la Cruz de Cristo. A ver si les inspira y luego el padre nos dirá la respuesta a todo esto.
Thank you.
¿Lo han pensado ustedes, amigos oyentes? Estamos en el círculo bíblico, en el capítulo 5 de San Mateo, versículos 17 al 37. Los que tengan delante su Biblia, ojalá que esté muy gastada, pero a lo mejor no la tienen en mano y sin embargo han estado escuchando lo que se ha explicado hasta ahora y la pregunta que nos lanzaba el padre Antonio. Yo quisiera que él nos la recuerde, padre, por si alguien se acaba de incorporar al programa.
Yo había dicho, pues, si Cristo nos había dado las bienaventuranzas y nos da esto que hemos escuchado, esta exigencia o esta invitación a una mayor perfección, ¿para qué nos exige mayor perfección? ¿Por qué no dejarnos tranquilitos en una vida más fácil y no tener que esforzarnos en cumplir una mayor perfección? Viviríamos tal vez más tranquilos sin tener que hacer tantos esfuerzos como dice aquí. Si tu hermano te llama imbécil, pues no solamente eso, sino que tendrás que dar cuenta de cada palabra. Tendremos que ser más exigentes y, dicho con una palabra como él lo ha dicho, ¿no? Si no sois más perfectos que los escribas fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué levantarnos a una mayor perfección que nos deje estar tranquilitos sin esfuerzos?
Ver,
esa era la pregunta.
A ver, ¿qué hemos recibido una respuesta de momento.
Vamos
a ver si somos capaces de explicarlas de un oyente muy cercana que nos decía.
Bueno, nos decía la oyente que la ley, los mandamientos, no era lo
suficiente para entrar,
sí,
en,
para
el
entrar
cielo,
en el reino
los
de los
mandamientos
cielos,
tal como se vivían en la antigua,
sí,
ley,
como fue dado a Moisés, ¿no? Que estos mandamientos no eran suficientes. Entonces, por eso vino Cristo a perfeccionarlo para que se abriera estas puertas, por así decir, del reino de los cielos.
Para ayudarnos
a, para ayudar
a saber cómo llegar.
Cómo quedar esa luz, a ver por dónde voy, a ver cómo es, cómo sigo.
Esto es lo que hemos entendido de nuestro oyente. Ahora vamos a preguntarle al padre cuál es
la respuesta. Pues mire, la respuesta es muy sencilla. Porque nos ama. ¿Y eso qué significa?
Que quiere que seamos como él, que estemos cerca de él en el cielo.
Más todavía. O sea, él nos aprecia tanto que no quiere que seamos mediocres. Quiere un premio grande para nosotros. Él no quiere que nosotros seamos, en la vida espiritual, unos niños, unos infantes. Al niño nadie le exige que corra a una gran velocidad, sino que dé lo que puede de sí. Y entonces el adulto le complementa lo que le falta. Pero es que nosotros lo que tenemos que entender es esto. Aquel joven rico que se le acercó un día le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos?
Jesús le amó.
Y le dijo, cumple
si
los mandamientos.
Ser, claro. Y después, si quieres ser perfecto...
Pero si aspiras a algo más, esa es la cosa. Es que no solamente es salvarse, ir al cielo y nada más. Es que yo me puedo salvar, puedo ir al cielo, pero en el cielo también puedo aspirar a bastante más. Y aquí es donde entra el amor de Dios.
Hay muchas moradas.
Exactamente. En esas moradas altas, pues hay que, diríamos, asemejarse. Ustedes han dicho cosas muy interesantes, que estoy de acuerdo con lo que han dicho. Pero fíjense que el Señor, si nos ama, si nos exige, es porque sabe que podemos dar más de nosotros. Si nos pone una ley de exigencia así, de si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Está diciendo que no, nos vamos a condenar por toda la eternidad si no somos mejores? Es que el que ha recibido más gracias tiene que responder más. Es que el que tiene mayor ayuda, por eso Cristo nos da la gracia santificante, no es una exigencia sin nada a cambio. Al contrario, yo te voy a dar más facilidades, más facultades, más posibilidades. Por eso tienes que responder más. Lo que no puede ser que un adulto que tiene mayor fortaleza física, que tiene mayor capacidad intelectual, que tiene más experiencia, que tiene muchas más cosas, y que se quede a la altura de un niño, que no razone, que se quede solamente en el capricho del juguete del momento, que se quede en unas pasiones y en unas cosas, ese es que no llega a ser hombre, es que no llega a la madurez. Entonces, por eso es que le está exigiendo, tenéis que ser más que los escribas y fariseos. Ellos están, diríamos, a la altura del niño, que tiene que cumplir lo mínimo, los mandamientos, no robes, no mates, no mientas y te salvas. Pero vosotros tenéis algo más, tenéis, por eso que ustedes han dicho ahora, del modelo, ¿no? El ejemplo, el padre Molina, y cuántas otras personas, los santos que hemos visto en nuestra vida, que para nosotros, pues, nos dejan, uno es capaz de amar de verdad, de amar. El padre Molina, nuestro fundador de Lumen Dei, él tenía una expresión de que decía que Dios nos invita a amar, pero hay dos modos de amar, con daño propio y sin daño propio. Cuando uno quiere amar, que es lo que la pregunta yo hice, es que no sería mejor que nos dejara tranquilitos. Es decir, ¿no podríamos amar y salvarnos sin daño propio? ¿Para qué nos exige tener que amar y servir con daño propio? Porque el premio no es igual, porque el amor no es igual, porque el que ama con daño propio, ama con un corazón grande, ama con una generosidad grande, ama con un amor verdadero, fuerte, grande, intenso. El que quiere amar solo, sin daño propio, la verdad es que es un amor raquítico, es un amor pequeñito. Porque Cristo nos ama, quiere que amemos como Él ama.
Qué bien, Padre. Yo creo que ha quedado claramente respondido. Todo esto es por amor. Y de hecho, en la vida también lo vemos. La persona que más nos ama nos exige más, nos ayuda a cumplir lo que nos exige. No es que nos exija y nos abandone, pero espera mucho de nosotros. Y Dios es el que más nos ama. Por lo tanto, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que Él ha puesto, Él nos ha creado. Y Él sabe que nos ha hecho para algo inmensamente hermoso.
Y una cosa también muy importante es que cuando Dios nos da a conocer la verdad, juntamente, automáticamente, por así decir, usando una palabra bien actual, infunde en nosotros la gracia para poder cumplir, o sea, esa verdad. Y cuando Dios da esa enseñanza, pues también nos da esa gracia para saber cumplirla. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos quiere también que vivamos esa doctrina. No es que nos da a conocer la verdad y bueno, ahí te quedas, ahí haz tu esfuerzo y ya. No, Dios da la fuerza para saber cumplir, para la sabiduría, para saber cumplir, la fortaleza y todas las gracias necesarias para cumplir esa verdad. Porque Dios no nos quiere en la ignorancia, ¿no?
Ni en la mediocridad.
Claro.
Nos quiere realmente generoso. Una de las cosas que podríamos hacer es leer las bienaventuranzas, y ya que antes la hermana Carmen nos hizo a los oyentes que sepan que nosotros lo tenemos aquí en el estudio, estamos con nuestra Biblia o la lectura del domingo, y al lado tenemos todo nuestro papelito, nuestro bolígrafo, lapicero, vamos anotando las cosas, ¿no? Y también los técnicos de aquí también lo hacen. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es escribir las bienaventuranzas como en tres columnas. Una columna es bienaventurados, y repetir, ¿no? Bienaventurado, 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 que es, por eso se llaman las bienaventuranzas. Otra columna es los pobres de espíritu, lo que hay que hacer, diríamos, o aquellos que son bienaventurados, que se encuentran en una situación que tienen el corazón así. Y la tercera columna es el por qué. Bienaventurados, los pobres de espíritu, ¿por qué? Y esa tercera columna, leerla seguida, porque de ellos es el reino de los cielos, porque. Entonces, si nosotros comprendiéramos el por qué de lo otro, veríamos que es lo que está diciendo aquí el Señor. Cuando tu ojo te hace caer, sácatelo, tíralo lejos, sácate el ojo, córtate la mano, córtate el pie, lo que sea. ¿Por qué? Porque bienaventurado vosotros, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurado porque seréis hijos de Dios. Bienaventurados porque Si miramos juntas todas esas promesas que nos da el Señor en las bienaventuranzas, comprendemos que esa exigencia es precisamente no lo el freno, no lo difícil, sino que uno tiene tales alas, tales ánimos, que eso de sacarse el ojo, si dice, pero si yo lo que no quiero es pecar, ¿qué tendría yo que hacer para poder amar a Dios y para poder ser hijo de Dios y para poder entrar en el reino de los cielos? Pues si esto me lo impide, es que lo aborrezco de tal manera que me costaría menos que sacarme un ojo, menos que cortarme una mano o un pie, menos que cualquiera de estos sacrificios. Por eso es que el que estudie las bienaventuranzas así en columna, diríamos en esa tercera columna, ver todas las promesas que hay ahí, ser hijo de Dios, participar del reino de los cielos, heredar la tierra, todas esas promesas que el Señor hace, uno dice, es que lo demás no vale la pena. Y todos los sacrificios son tan pequeños, porque el que me ama lo que quiere es que yo llegue a alcanzar esa plenitud de felicidad del reino de los cielos. Así es como, diríamos, si estudiamos las bienaventuranzas, que Jesús es lo que está haciendo en el Sermón del Monte. Primero les ha dado, así lo pone San Mateo, ¿no? Días, en los domingos pasados hemos visto esas primeras partes donde Jesús les expone las bienaventuranzas. Y luego empieza a explicarles qué es esto. ¿Cómo se entiende esa bienaventuranza? Pues es lo que hoy estamos leyendo. Mirad, si vosotros deseáis ser hijos de Dios, si vuestros ojos, si vuestros pies, si vuestra mano os hace pecar, aquí está, ¿no? O el amor es tan grande, el amor a Dios, que tú mismo dices, yo me arranco. Lo mismo que me costaría arrancarme un ojo o arrancarme una mano, sería, yo de tal manera amo a Dios que quito con esta amistad, que quito con esta tentación, con esta ocasión de pecado, con este vicio, con esta pasión, antes que perder ese premio del reino de los cielos, de ser hijo de Dios, de ver a Dios directamente, de ser feliz, de la bienaventuranza con Dios.
Qué bien, padre. O sea, que todo es cuestión de amor. Y Jesús nos viene a anunciar aquí que Él nos ama tanto. Esto pasa mucho. Si una persona piensa que no es capaz de algo y que Dios no la ama, no tiene ánimos para luchar por una perfección mayor, pero si yo sé que me aman. Es como, padre, vamos a hablar, voy a poner un ejemplo, quizás no sé si se va a entender. Un niño apadrinado que es pobre, que no tiene con qué estudiar, pero sabe que de pronto alguien lo está pagando sus estudios y está confiando en él, ese niño se está superando a sí mismo. Dice, yo hago lo que sea por pagar esto, por agradecer este amor tan grande que me tienen. Tiene un estímulo enorme. ¿Qué estímulo tenemos nosotros para cumplir no solo los mandamientos, amigos, sino llevar el amor a plenitud? Yo quisiera en esta despedida pedirle a nuestra hermana, en estos tres minutitos que nos quedan, a nuestra hermana Solange, que quizás insista o resuma lo esencial de estos tres mandamientos que se han tocado en el Evangelio de hoy, hermana, para que a todos los oyentes les quede clarito.
Muy bien. Lo que viene primero el Señor a decir cuando habla de los jefes, de los escribas y fariseos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos pues hablaban de la ley, ¿no? De las prescripciones y todo eso, pero su vida interior no era lo que hablaban, o sea, era una vida externa. Y Cristo pues enseña que aquella justicia o santidad externa no basta para pertenecer al reino mesiánico, ¿no? Que hay que superar por una observancia más perfecta de la nueva ley, que es la que Él viene a enseñar, perfeccionar.
Uh-huh. Tenemos aquí el tema del quinto mandamiento, el sexto y el no tomar el nombre de Dios en vano.
Sí.
No nos va a dar tiempo a explicarlo todo, obviamente.
Claro. El del adulterio, pues está más o menos claro que directamente el Señor habla del, no solamente del deseo lujurioso, que antes la antigua ley pues hablaba de ese deseo, no solamente el deseo, sino el propio acto. Pero Cristo también viene a decir que también el acto de los deseos internos también hay que tomar mucho cuidado con ello, ¿no? Que si trata del atendiendo a la frase general, quien mira a una mujer codiciándola, a la doctrina de otros pasajes del Nuevo Testamento y la interpretación común de los padres y expositores, Cristo quiso significar que todo deseo lujurioso, deliberado y voluntario, que es muy importante eso, pues también es un pecado.
Claro, es que el Señor, como muy bien nos ha explicado hoy el Padre Antonio, espera mucho de nosotros. Por eso nos pone el listón muy alto, pero Él va por delante con su ejemplo, luego es posible para todos. ¿Verdad que sí, Padre Antonio?
Ciertamente Dios cree y confía más en nosotros que en nosotros mismos.
Esa es la conclusión, Padre, de hoy, porque nos ama. Bien, Padre, le pedimos su bendición en esta despedida del Círculo Bíblico, si le parece.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén. Amigos, vuelvan a leer el capítulo 5 de San Mateo, versículos 17 al 37, para prepararse en esta Santa Misa del domingo 6 del tiempo ordinario durante el año.